Son las 11, son las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno prorroga el cierre de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Iván Alonso.
Sí, el plazo concluía esta medianoche, pero el Ejecutivo anuncia un aplazamiento de 15 días, dice, para ultimar detalles. Andrea Espuña.
Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, esta prórroga es para ultimar con Marruecos los mecanismos que regirán la próxima reapertura de los pasos fronterizos cerrados desde marzo de 2020. Y avisan, ojo, de que sin perjuicio de la posibilidad de modificar cualquiera de los artículos antes de ese plazo. Unas negociaciones que llegan después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez respaldara la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, iniciando así una nueva etapa de relaciones que ya se ha materializado, por ejemplo, con la reapertura del tráfico de pasajeros por rutas marítimas de ferry hace casi dos semanas.
En su último informe, Sanidad ha notificado más de 62.000 nuevos casos de COVID, casi la mitad de ellos en mayores de 60 años. Además, suma 229 nuevas defunciones. La nota positiva siguen siendo las hospitalizaciones, que bajan aún más en 100 personas con respecto al martes, lo que sitúa el índice de camas ocupadas por coronavirus por debajo del 4%. Esta es la tónica general, pero hay excepciones. Por ejemplo, en Navarra, la incidencia allí aumenta en la comunidad foral en un 16% en la última semana, y también las hospitalizaciones en más de un 23%. Por fin de semana, con Cristina, aquí en COPE, ha pasado el doctor Alfredo Martínez Larrea, que es director gerente del Complejo Hospitalario de Navarra. Insiste en que las vacunas están amortiguando la subida de positivos.
La positividad de las PCRs que tenemos en Navarra en estos últimos días está entre un 6 y un 7%. Era lo que considerábamos anteriormente, que ya estaba fuera de control la distribución del virus en la comunidad. Con esta distribución del virus, si las personas no estuvieran mayoritariamente protegidas por las vacunas, hubiéramos repetido escenas de olas previas.
Y en apenas media hora comienza, puedes seguirla en 13, la misa en la Catedral de Sevilla y la posterior inhumación del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, fallecido este miércoles a los 87 años de edad como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El féretro recorrerá a hombros de sacerdotes los pocos metros que separan el templo metropolitano del Palacio Arzobispal, donde ha estado abierta la capilla ardiente a la que se han acercado miles de sevillanos para darle el último adiós a Fray Carlos, que era muy querido en la ciudad.
Él siempre me atendió en esos momentos de pobreza que cualquier ciudadano tiene o necesidad.
Lo he sentido muchísimo, lo tenía muchísimo cariño. Era un hombre tan cercano que se le echa de menos.
No, porque es una persona que ha hecho mucho por la iglesia de Sevilla.
Y lo queríamos, toda nuestra familia lo queríamos.
Tras el funeral, que se espera multitudinario, los restos mortales del cardenal de Sevilla recibirán sepultura donde él mismo eligió, en la capilla de San Pablo de la catedral, muy próxima a la de la Virgen de los Reyes, la patrona de la archidiócesis de Sevilla y de la que era un gran devoto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid podría cantar el alirón esta misma tarde, Bruno Casar.
Un empate le vale al conjunto de Ancelotti para hacerse con su 35ª liga a las 4 y cuarto ante el Español y con nuevas caras en el 11 titular de Carlo Ancelotti. Vamos a buscar la última hora de este partido que podría ser decisivo para el título liguero, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti alineará un 11 repleto de suplentes en el que tan solo Courtois, Casemiro y tal vez Rodrigo repitan ante el City. Vallejo será titular por primera vez, Marcelo será el capitán, superaría a Gento en títulos y Bale alegó ayer dolencias en la espalda para perderse el partido. Enfrente un Español, informa Quique Iglesias, que tiene las ausencias de KD, Oscar Gil y Pedrosa. Raúl de Tomás jugará por primera vez en el Bernabéu. Pita Munuera Montero. Si el Madrid empata, visitará esta noche a la Cibeles.
Gracias, Miguel. Los puestos de Liga de Campeones también están en juego. Tropiezo anoche del Sevilla ante el Cádiz, empate a uno, que podría aprovechar esta noche el Atlético de Madrid a las 9 ante el Athletic Club para empatar a puntos con los de Lopetegui por la segunda plaza. A las 2, a la vez Villarreal, y a las 6:30 Valencia-Levante. A las 6 también tenemos cita con la historia. El Barça femenino busca su segunda final de Champions consecutiva ante el Wolfsburgo con un gran resultado a favor en el partido de ida, 5-1. En Polideportivo Europeo de Badminton, a las 11:20 está previsto que comience la final en Madrid. Carolina Marín tratará de conseguir su sexto oro consecutivo ante la escocesa Gilmour, y a esta hora arranca la previa del cuadro masculino en el Mutua Madrid Open de tenis. Destacamos el partido de Pablo Andújar ante el francés Humbert.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora, más noticias importantes en este momento histórico. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE porque vamos a preguntarnos por el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Como los balineses en los días de fiesta, con candelabros en la cabeza, aparece Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Oye, antes de preguntarte por el tiempo, que yo sé, preocupa mucho a la gente en este fin de semana, que es puente en siete autonomías, te quería comentar por el terremoto en Puerto Lumbreras, que se ha sentido hasta Almería, pero que ha afectado a Lorca otra vez. Un terremoto importante.
Sí, ha sido un terremoto bastante superficial y en ese caso, bueno, pues se nota a una distancia considerable. No ha sido afortunadamente de gran magnitud, se está hablando de en torno a 3.5. A partir de 3 ya se notan, Cristina, y bueno, pues sí, estamos en la zona sísmica por excelencia de la península ibérica, ese contacto entre las placas africana y europea que se produce precisamente en lo que entendemos como el sureste, ¿no? Desde Cádiz hasta Alicante. Hay una serie de fallas por ahí que de cuando en cuando se ponen en movimiento y van liberando energía, ¿no? Por otra parte, siempre lo comentamos, ¿no? Cuando hay un movimiento sísmico, claro, siempre que entre dentro de la moderación, es bueno, ¿no? Porque se va liberando esa energía acumulada en el contacto de las placas tectónicas y, bueno, pues continuamente en esta zona que hemos comentado hay pequeños movimientos que normalmente pues no notamos, ¿no? No trascienden, pero es verdad que tiene que ser continua esa liberación de energía porque si no, bueno, podría ser señal de algún movimiento un poquito más fuerte en caso de que no se produjeran estos pequeños sismos, ¿no?
Bueno, de verdad, es que
vivimos en sobresaltos,
es verdad. Qué barbaridad. Oye, ¿y se cumple lo que me dijiste la semana pasada? Fin de semana con buen tiempo para la boda de mi sobrina mañana.
Sí. Es verdad que el lunes la cosa empieza a cambiar, Cristina. O sea, que hemos tenido suerte porque vamos a disfrutar, ya lo estamos haciendo, de un fin de semana, pues en general, de tiempo muy bueno y temperaturas muy agradables, ¿no? Estamos hablando de 24, 25 grados a mediodía prácticamente en toda España, que van a llegar a casi 30. En el Valle del Guadalquivir, ¿no? Y únicamente, bueno, pues destacar el soplo de los alisios un poquito fuerte en las Canarias, pero con un tiempo también muy agradable. Y la formación tal vez de alguna tormentita esta tarde en el Pirineo, mañana el sistema ibérico, bueno, entra dentro de lo normal en estos días de ambiente soleado, en los que todavía, bueno, después del paso de estos frentes que hemos tenido esta semana que ahora termina, pues quedan lo que llamamos restos de inestabilidad y en zonas de montaña se forman tormentas, ¿no? Uh-huh. Pero por tanto el fin de semana muy tranquilo y en general, ya digo, muy agradable. A partir del lunes cambia la situación, vuelve a entrar otra situación de inestabilidad, otra pequeña masa de aire frío. Entre el lunes y miércoles volverán las tormentas, las lluvias, bajarán un poquito las temperaturas prácticamente en toda España, ¿no? Porque va a afectar esta pequeña bolsita de aire frío a todo el conjunto de la península ibérica, sí.
Y polvo en suspensión en las Canarias orientales, ¿siguen con la cosa esta naranja sahariana?
Sí, de nuevo allí pues va a entrar un poquito de calima y bueno, no es muy intensa afortunadamente, pero sí, en fin, ahora estamos muy sensibilizados con el movimiento de esta masa de aire sahariana cuando lo normal es que vaya hacia Canarias, es verdad, y por eso pues más habitualmente se decretan allí las alertas, pero bueno, ya hemos comprobado estos meses pasados que también puede llegar a la península ibérica de forma muy intensa, ¿no? Sí, es verdad que tanto hoy como mañana está dado el aviso por ese polvo sahariano que ya digo, afortunadamente no es una expansión muy intensa.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Amigo, muchísimas gracias, como siempre.
Pues un placer, buen fin de semana y puente para todos.
Adiós, adiós. La enfermera que falsificaba pasaportes COVID para famosos ganó 90.000 euros la criatura. Vamos a hablar de este fraude con Nacho Abad, nuestro criminólogo. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. Voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Aquí estoy también, presto a escuchar lo que nos cuenta Nacho.
Ole, ole. A ver, pues la señora le ha resultado rentable la cuestión.
Bueno, muy rentable. Bueno, yo no sé si Gaona, en su experiencia médica, ¿a ti o Gaona alguna vez te han intentado untar?
Sí.
Sí. ¿Qué me dices?
Sí, por temas así como forense, pues lo típico. Oye, mira, un certificado, necesitas tal, y obviamente...
¿Cuánto pues te han ofrecido?
No, honestamente, muy pocas veces, hace muchos años, ya ni me acuerdo. Pero vamos, huelga decir que no, nunca lo he hecho, y si lo hubiera hecho tampoco le iba a contar, o sea que da igual.
Es que es una franqueza aplastante. Esto pasa siempre con los colaboradores de este programa. Bueno, pues cuéntanos.
Venga, vamos con la operación. Bueno, la Policía Nacional, en concreto la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha terminado ya la famosa operación de los pasaportes COVID falsos, pero no eran pasaportes como tales, era muchísimo más grave. Lo que hacían era, porque al final los pasaportes eran legales, pero fraudulentos. ¿Qué es lo que hacía esta organización criminal? Lo que hacía era introducir los nombres de los que pagaban dentro del Registro Nacional de Vacunación. Y no había que hackear los ordenadores del Ministerio de Sanidad. Bueno, os lo explico. La historia es una organización en cifras, ¿eh? Es una organización criminal que sustrae las claves de dos enfermeras del Hospital La Paz para conseguir meter a 2.200 personas dentro del Registro Nacional de Vacunación. Esto en la época más dura de la pandemia, donde sin pasaporte COVID tú no podías, por ejemplo, jugar el Open de Australia, ¿os acordáis? Con Djokovic, ¿no?
Efectivamente.
O no podías viajar a Estados Unidos, o no podías viajar... Yo, por ejemplo, fui a Francia y me tuve que descargar la aplicación de francesa, y cada vez que entraba en un local enseñar el QR para que me pudiesen permitir la entrada. Bueno, son 15 detenidos y la cuestión es que estos 2.200 personas no acudieron nunca a un centro de salud y jamás fueron recibieron un pinchazo, ¿no? Bueno, os diré que entre ellas hay de todo: delincuentes, aluniceros, ladrones, también había empresarios, deportistas, famosos de todo pelaje, de televisión, actores, modelos, es decir, había todo tipo de clases sociales, ¿no? Bueno, la cuestión es que un auxiliar de enfermería con antecedentes por robo con violencia, ahí tenemos nada, y una enfermera, estaban detrás de toda esta trama. La cuestión es que una cabecilla de la investigación, había dos ramas, para que lo entendáis, la rama que llevaba un individuo que conocía a todos los ladrones, a los aluniceros, a los narcotraficantes, incluso algún yihadista radical, a estos les ofrecían un precio especial, les decíamos, bueno, yo a ti te cobro 100, 200, 300 euros por conseguirte inscribirte dentro de la Red Nacional de Vacunación, y luego había una tal Irene. La Irene se dedicaba a los deportistas, a los cantantes, a los actores, a los modelos.
Estaban especializados.
Sí, tenían dos ramas, una de delincuentes y otra de empresarios y gente con pasta. A estos les costaba entre 1.000 y 2.000 euros que les metiesen dentro de la red de vacunación. Bueno, ¿qué hace la tal Irene? La tal Irene se acerca a un auxiliar de enfermería, a este que tenía antecedentes, y que era un conocido negacionista y antivacunas, que yo, y es que ya me cuesta entender que haya alguien que se dedique al tema de la sanidad que sea negacionista y antivacunas, pero bueno, lo era. Y este, pues con mucha mano izquierda, con mucha lisonja, se aproxima a una enfermera con la que había trabajado en el pasado y empieza a decirle, oye, que es que yo no puedo trabajar, que yo he pasado el COVID, pero claro, como la vacunación es obligatoria para todos los sanitarios, méteme dentro de la Red Nacional de Vacunación, tú que tienes tu clave, que si lo haces yo puedo trabajar, me haces un favor. Y la chica pues cede y dice, bueno, pues vale, pues si ha pasado el COVID, ¿para qué se va a tener que vacunar? Pues yo le meto y solucionado. Pero con el tiempo le dice, oye, ¿y qué pasa si te pago 50 euros por cada nombre que metas dentro de la Red Nacional de Vacunación, del Registro Nacional? Y la otra, pues al final acaba aceptando. Acepta que cada nombre que le da, lo mete dentro con su clave y le pagan 50 euros más, los otros 50 que cobraba el auxiliar de enfermería. Bueno, la cuestión es que la enfermera empieza a ver un volumen de nombres inusitado. Y dice, yo no tengo capacidad para meter todos estos nombres, me van a acabar pillando. Uh-huh. Así que lo que hace es roba dos claves de dos enfermeras del Hospital La Paz. estas dos enfermeras han estado bajo la lupa y han estado investigadas y se ha montado un pollo importante dentro del Hospital La Paz y ha habido muy, muy mal ambiente, porque claro, estos han sido las personas que han estado luchando contra el COVID en primera línea. Bueno, le roba las claves. ¿Sabéis cuál fue el pecado de estas dos enfermeras? No cambiar la clave que les había dado por defecto el Ministerio de Sanidad. Sabes que muchas veces te dan una clave inicial, ¿no? Y como sí, te dan la clave inicial, pues tú la utilizas y si no la cambias, que lo importante es cambiarla siempre para tener la propia.
Bueno, pero
pues
se la podían haber copiado de todas maneras.
Sí, no te digo que no, pero bueno, fíjate que es casualidad que no la cambiaron y debía haber una lista genérica o algo por el estilo, y roba estas dos claves. Mm. Y empieza a introducir nombres, pero hay mala suerte para la organización criminal que de repente la enfermera tiene COVID. Y claro, como tiene COVID, tiene que estar de baja. Mm. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace es, tengo que buscar un ordenador desde donde introducir los nombres. Y claro, si tengo COVID no puedo ir a mi puesto de trabajo. Si me van a implantar va a cantar un montón. Entonces, ¿qué hago? Pues muy sencillo. Me voy al Hospital de La Paz, que esto nos lo tiene que explicar Gaona, y dentro del Hospital de La Paz, en biblioteca, accedo y ahí no me ven. La gente la veía y decía, pero esta no está de baja con COVID. Pero yo, Gaona, esta es una duda que me surge. No sé si te lo pregunto, a lo mejor no tienes ni idea de esto. Pero dentro del Hospital La Paz, ¿hay ordenadores que puedas acceder a todas las aplicaciones y a todos los registros del hospital? De la biblioteca,
sí, Sí, la verdad que resulta un tanto extraño, ¿no? En cualquier caso, como bien sabéis, los administradores de grandes sistemas pueden observar toda la huella digital que van dejando por doquier. Es decir, en caso que estuviese, lo que sí está claro es que uniendo factores como seguramente cámaras de seguridad y huella digital podían identificar fácilmente a quién era. Esto pues es lo que la gente no se imagina, ¿eh? Dice, no, bueno, es que nadie me ve. Sí, nadie me ve. Pero
bueno, porque siempre piensan que no les van a pillar, que no va a trascender.
Claro,
sí.
Claro, esto es lo importante, porque si no, ha habido gente que se ha metido en el lío gordo y ahora os explico por qué. Bueno, mientras tanto, esta mujer empieza a meter nombres desde la biblioteca, a través del ordenador, mete nombres en el Registro Nacional de Vacunación, sigue haciendo registros ilegales y mientras tanto, pues eso, la cabecilla de todo este entramado, que era Irene, pues le va pagando dinero por cada nombre. Calcula la Brigada de Información de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía que se ha podido llevar entre 80 y 90 mil euros, más cerca de los 90 mil euros, cada uno de ellos. Por un lado el auxiliar y por otro lado la enfermera. Al final, la policía, que no es tonta, acaba deteniendo al auxiliar de enfermería y a la enfermera. Pero hay una cosa importante, Cristina, esta operación ha sido en cuatro fases. Claro, cuando ven que salta la primera fase, la enfermera y el auxiliar dicen, oye, yo no vuelvo a meter un nombre, aquí nos están investigando a todos, no puedo seguir metiendo nombres. Y le dice Irene, oye, chiquita, que si no metes ni un nombre más, hay empresarios famosos, hay gente con mucho poder, hay delincuentes y ahí está yihadistas radicales, tú prepárate para lo que te viene encima. Claro, la enfermera se asusta y el auxiliar se asustan y siguen metiendo nombres porque ya estaban atrapados por la red. Bueno, la cuestión es que siguen introduciendo nombres y al final, insisto, les detienen. Les detienen, han pasado a una disposición judicial ayer y decidieron confesarlo todo. Han confesado todos los detalles de la operación con nombres y apellidos. ¿Qué ocurre con todo esto? Que al final ha habido gente famosa. Por ejemplo, la policía afirma en las diligencias policiales que Omar Montes, el famoso cantante, utilizó el Registro Nacional de Vacunación y se inscribió pagando y se descargó un pasaporte con un objetivo empresarial y era ir a grabar un vídeo y a promocionar un vídeo de una canción a Miami. Por tanto, ha entrado dentro de Estados Unidos con un pasaporte COVID falso que mañana, cuando se celebre el juicio, digo mañana de forma metafórica, cuando se celebre el juicio, lo cierto es que Estados Unidos recibirá información de las autoridades españolas y quedará su nombre registrado en Estados Unidos, que es durísimo y esto Gaona lo puede contar. Pues
como ocurra eso, desde luego, este hombre no va a pisar Estados Unidos en una larguísima temporada, eso seguro.
Y si va, acaba en una celda.
Y si no le extraditan, porque los Estados Unidos tienen mucho peso y igualmente acaba en una celda. O sea, imagínate el problema en el que te metes.
Claro, que por una chorrada, haberte pinchado, macho. Es que, y si no te pinchas, acepta las consecuencias de no haberte pinchado. Que al final hay muchos sanitarios que dicen que toda la gente que no se ha vacunado tenía la posibilidad de seguir contagiando muchísimo más que los vacunados. Pero bueno, dicho esto, que habrá discursos en todos los sentidos. Era la legalidad y había que cumplirla. Otro, por ejemplo, hay un tenista que acudió al Open de Australia con un pasaporte COVID falso por el Registro Nacional de Vacunación y acabó eliminado, pero Djokovic no pudo participar. Y él sí. Y probablemente pasó alguna ronda y ganó algo de dinero a través de esta ronda que pasó. Más gente que lo hizo, Verónica Echegui, según la policía, insisto, y Alex García. Estos dos son actores. Recordaréis que para la gala de los Goya se necesitaba un pasaporte COVID. Ellos asistieron a la gala. Creo recordar que Verónica Echegui incluso tuvo unas palabras para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, en la que le pidió algo. Tampoco tenían el pasaporte COVID legalizado. Era fraudulento, según la investigación de la Policía Nacional. Y ahora estamos en una situación complicada. Y os explico por qué. Tenemos a 15 personas detenidas. Bueno, una organización criminal con sus estructuras, vale, sin problema. Pero tenemos a 2.200 investigados, donde había familias enteras de hijos y padres. Había una mujer que me contaban que llega y le dicen, oiga, ¿usted por qué lo ha hecho esto siendo empresaria? Y dice, es que necesitaba firmar contratos por todos los lados y yo no me fiaba de las vacunas. Vale, pues tiene usted problema. Pero tenemos 2.200 investigados y muchos de ellos por falsedad documental en documento público, que es un delito severo. Porque ellos han pagado porque alguien falsifique su documento, por tanto, son cooperadores necesarios porque han pagado y responden en grado de autor. Claro, ahora me vas a decir, y a ver qué se os ocurre, ¿dónde celebramos un juicio con 2.200 más 15, 2.215 imputados en España? Porque claro, la Audiencia Nacional no tiene una sala, ni siquiera la de Torrejón la tiene tan grande como para 2.200 imputados. ¿Dónde los sentamos? Esto no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, vamos a tener problemas de logística. Con lo cual, a mí lo único que se me ocurre, Cristina, es que finalmente, si todo esto prospera y la instrucción prospera y el juez cree que hay indicios suficientes contra estos 2.215 personas, tendrán que acabar alquilando una sala en IFEMA, porque es que si no, no lo entiendo.
Bueno, ha habido juicios enormísimos, ¿eh?
¿De 2.215?
No lo sé, pues los de la colza fueron muchísima gente, ¿no? No me acuerdo.
Sí, no te digo.
No hay recursos, no os preocupéis que hay recursos.
De todos modos, yo para nada voy a defender la organización criminal, sin embargo, sí debo romper una lanza a favor de aquellas personas que debido a un chantaje también, es verdad, estatal, se estuvieron obligadas a vacunarse o tenían que vacunarse para hacer la vida. Es decir, hay un problema ético también importante. No, insisto, no con los que han cobrado dinero.
Pero al final la ley era igual para todos. Luego podemos decir si es chantaje o no es chantaje, si la obligación o la no obligación, exacto, pero la ley era igual para todos.
O sea, y tú puedes protestar contra la ley y manifestarte y organizar un follón, pero cometer un delito. En fin, en cualquier caso es un ateunante, tiene razón José Miguel Gaona.
Bueno, claro, un miedo, evidentemente, y además se podría defender unas cuantas cosas en el juicio del porqué. Ahora, que otros se forraron con eso, pues no, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Por cierto, antes de despedirnos te quería comentar sobre la batalla entre Trinitarios y Dominicans. Son bandas juveniles de delincuentes. Me preocupa lo de juveniles, porque hay gente adulta también en ello, ¿no? Y captan a chavales de todas las edades. Y en Madrid ha habido un caso de uno de ellos, no sé si Trinitario o Dominican, que ha sido asesinado por la banda contraria. Se abalanzaron sobre él en Villaverde. Pero parece ser que ese chaval a su vez estaba relacionado con otra muerte previamente.
El de Atocha, sí, el crimen de Atocha de hace un mes y medio aproximadamente. Sí, bueno, las bandas en Madrid, los trinitarios y los Dominican cada vez están tomando,
cuerpos, sí.
Sí, sí, más presencia en las calles de Madrid. Esto comenzó, la muerte de la que me estás hablando en Villaverde, que ha sido durante el día, a luz día, en un día entre semana, ya no hablamos de fines de semana, por la noche, parece que apunta, porque la investigación no está cerrada, a una posible venganza por el crimen de Atocha de hace un mes y medio, donde un menor de edad, cerca de las dos discotecas estas que hay en la Glorieta de Atocha, pues recibió unas puñaladas y fue asesinado. De hecho, parece ser que llevaban machetes los agresores, luego huyeron. Claro, el problema de esto es que parece ser que a este hombre le identificaron, al chaval de 17 años, como perteneciente a una de las bandas. La madre lo niega, dice que no, pero que sí se había relacionado con gente de una de estas bandas, y al final están marcando territorio y tratando de conseguir adeptos, que esto es lo más preocupante.
Cuando esto no es lo más preocupante porque sí. Los chavales que buscan, bueno, ahí tiene una palabra José Miguel, como la afirmación de grupo, pues se pueden ver deslizados a cosas gravísimas.
Sí, buscan una familia,
un entorno. Acabo de mencionar rápidamente, Nacho, es decir, muchas personas que se integran a esas bandas lo que están buscando también es esa estructura protectora familiar, evidentemente. Y además, recordemos también que este tipo de bandas juveniles son la semilla, evidentemente, de lo que va a ocurrir dentro de unos años cuando estén mucho más estructuradas y con mayor experiencia.
Eso es. El problema es que luchar contra esto está complicado, porque ellos se aprovechan de las familias desestructuradas, donde no reciben el calor del padre o de la madre o de ninguno de los dos, y encuentran ese calor dentro de una banda que se acaba convirtiendo en su familia, y entran dentro de ese grupo del que luego es muy difícil salir.
Pero fíjate que frente a esto se puede hacer como con las drogas, informar, hacer algún tipo de campaña que haga notar al menor lo que le puede pasar. O sea, no solamente que va a acabar en la cárcel o muerto, sino el tipo de cosas que le van a hacer, las ceremonias de iniciación, el maltrato, la vejación, yo qué sé, ¿no? O sea, que no idealicen.
Lo que pasa, mira, luego en criminología hay una cosa que Gaona conoce, que es la teoría de la anomia. Así muy resumida, de forma muy resumida, es si la sociedad te marca unos objetivos a conseguir a través de los anuncios, tienes que tener un coche, tienes que tener una casa, tienes que tener éxito, y ves que no consigues nada de todo eso porque ese es el objetivo que te marcan y tú no lo consigues, dice la teoría criminológica que al final acabas cometiendo delitos para intentar llegar a ese lugar, ¿sabes?
Pues, bueno, una cosa y la otra. Quiero decir, también acontece con otras cosas, ¿no? Que la sociedad fomenta unos valores y, sin embargo, yo qué sé, la FAD, la Fundación de Ayuda para la Drogadicción, etcétera, etcétera, pues está luchando en otra. ¿Sabes? O sea, hay como una batalla ahí que hay que dar, quizá. No, o sea, lo dejo apuntado. Y en cualquier caso, la preocupación de los padres, ¿no? Por estas bandas criminales.
Llegar a un acuerdo con el gobierno dominicano para que prueben lo que son las cárceles latinas y ya saquen un doctorado.
Esta propuesta me gusta.
Bueno, pues Nacho Abad, muchísimas gracias. Continuamos enseguida con nuestra tertulia de chicos con José Miguel Gaona. Muchísimas gracias.
Un beso, chao.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, pues acabó esto, casi.
La Liga encara su recta final.
Capri se finì.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finì.
Otra que se ha inventado.
Y qué mejor que vivirlo en tiempo de juego.
¡Este domingo! Dime. ¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, ganalo.
Athletic Club, Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Mallorca. Y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go Far. Europac.com.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales. Que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Banque.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues son ya más de 90 años desde que Steel tiene esa fantástica pasión por cuidar de la naturaleza. Será porque la empresa es familiar, sabe que conservando el entorno y protegiendo la naturaleza plantamos las semillas de un futuro mejor. Por eso nace el proyecto Bosque Steel. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol para repoblar nuestros bosques castigados por los incendios. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza. Pasa, no me digas que no pasa en tu casa, en tu pareja, en tu familia. Llega el momento de descansar, estás deseando compartir una película en el sofalín y el otro está, venga y dale que te pego al juego de las bolitas o al Candy Crush o vaya usted a saber qué cosa, o está bajándose algo por internet, y lo cierto es que uno acaba en una habitación viendo la tele y el otro en el dormitorio con el aparato alternativo. No te cuento para los hijos, ¿no? O sea, quieres que vengan a comer y los tienes que llamar a su habitación a veces por móvil. Y olvídate de reunirte en la cocina con ellos por la tarde, porque es que se tiran el día en las habitaciones con su rollito digital. No te cuento lo que pasa cuando de repente descubres al cónyuge chateando con otros, lo que es el adulterio digital. En fin, indudablemente la revolución que estamos viviendo está condicionando las relaciones afectivas y las relaciones de pareja y de familia. Sobre este asunto y el cambio social vamos a hablar en la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya lleva con nosotros el resto de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos y feliz sábado.
Apuesto, José Manuel, que en tu consulta hay más de uno por este tema.
Bueno, y además es una causa muy habitual de conflicto de pareja y de ruptura el hecho de descubrir, el chateo que estabas comentando antes me ha hecho reír. Es que
¿qué siento, te ha hecho reír?
No puedo aguantarlo, porque tenemos un chiste que además en un momento dado se hizo muy viral en internet, en el cual es la contraseña de un móvil de un soltero, que suele ser 1111, y la de un casado en relación de pareja, que suele ser un algoritmo subido a 128, a potencia
tipo,
128.
Tipo la CIA, ¿no?
Sí.
O sea, XZ elevado a 30 partido por 2 para que nadie te descubra. Sí, pero sí. Nos reímos, pero esto ha fomentado muchísimo el adulterio, ¿eh?
Bueno, sí, ese adulterio digital, como tú comentabas
antes. No, me refiero como iniciación incluso, porque ya, empiezas sí. por ahí, tiras del hilo y al final te encuentras en un hotel.
Bueno, el asunto es que todo esto ha facilitado todas estas cuestiones. A mí las apps de relaciones me ha parecido una idea fantástica siempre. Son la nueva plaza pública, la nueva discoteca, el nuevo pub, donde el lugar donde se encuentran las personas. Pero también es cierto que, por ejemplo, hay dos tipos de app, ¿no? Una solamente para mantener relaciones sexuales, puramente eso, y otras para encontrar relaciones de pareja. Pues no es el medio lo que hay que demonizar, sino el uso que se tenga que hacer de él y analizar el uso que se haga y reflexionar sobre él, claro, indudablemente.
Bueno, aparte que hay una responsabilidad individual, indudablemente. Y esto, pues no, es que le di al botón y me bajó la pornografía. Bueno, sí, macho, el botón. A ver dónde pones el dedito. José Miguel, ¿cómo lo ves?
Ha cambiado bastante. Es decir, acordaros de aquella película, no te vuelvo a decir basada en hechos reales, sino que era lo que ocurría como Amistades Peligrosas. Es decir, el mandar notas a través de redes sociales sobre papel siempre ha existido. Quizá la novedad es relacionarse con personas que no has tenido el más mínimo contacto en tu vida, ¿no?
Y el hacerlo más fácilmente, porque claro, sí, tú tienes que tener cierto valor para en un restaurante pasar un papelito a otro o una tarjeta, o como me contaba un amigo mío que era un médico muy guapo, dice, a mí me dejan las pacientes las tarjetas debajo de los papeles de la mesa. Tela, ¿eh? Pero hay que tener mucha jeta y, por otro lado, no tienes tantas oportunidades, mientras que aquí todo el mundo tiene infinitas posibilidades. O sea, te amparas un poquito en esa mampara, ¿no? Pero bueno, no nos quedemos solamente en la tentación sexual para la pareja o el matrimonio. Es la comunicación, ¿no os parece, José Miguel, que también está afectada en la comunicación, la pareja, por ejemplo?
Sí. Y además, de unas formas curiosísimas, que eso sí no ha ocurrido en la vida, ¿no? Que han acuñado conceptos nuevos, por ejemplo, como la extimidad, que era o es exhibir ese tipo de cuestiones que hasta ahora siempre eran íntimas, o al menos reservada para el entorno más cercano. Y por el contrario, tú ahora mismo, yo me quedo sorprendido muchas veces en Twitter, en otras redes sociales en las que pertenezco, en las que hay personas que constantemente, por ejemplo, transmiten cómo se sienten, pero no ya simplemente, ¡ay, hoy estoy contento! No. Sino profundizan en estados psicológicos
y buscan
y
ayuda,
lo exponen ante miles y miles de personas con las cuales ni siquiera conocen. Me llama muchísimo la atención. Entonces, de alguna manera se desdobla ese yo, hay ese yo íntimo que siempre ha invitado al diálogo interno, en el que uno es reflexivo o ha compartido con la gente con la que también tienes esas relaciones tan íntimas, y hay ese yo externo. ese yo externo en el que además curiosamente también condiciona tu manera de comportarte, porque al final lo único que logras es que las demás estén examinando continuamente cómo te encuentras, si respondes o no a las expectativas, etcétera, etcétera. Es una cuestión que tiene un punto de ahí perverso importante.
Pero estamos hablando de la gente que quiere exhibirse. ¿Y por qué quiere exhibirse? ¿Por qué quiere alimentar su narcisismo? Porque no tiene nada que decir. Si alguien tiene algo que decir, realmente encontrará foros donde decirlo. Escribirá un libro, dará conferencias o clases.
Bueno, porque está pero solo, ¿eh? Hay gente con
también
con
es cierto,
soledad,
muy bien, pero si con soledad, y si tú destacas en un campo, te van a llamar y vas a tener una comunidad. Hoy en día eso además permite, los instrumentos digitales permiten encontrarte una comunidad. Yo pertenezco, igual que mi colega, pertenezco a comunidades internacionales de profesionales que están en todo el mundo porque somos especialistas en un tema específico y nos ponemos a debatir entre nosotros y puedes hablar con un señor de Nueva Zelanda con toda tranquilidad y otro de Vietnam y el otro que está al lado de tu casa. Vaya, entonces, todo tiene su oportunidad, pero si estamos hablando de gente, esos que se introducen el mundo en su casa a través de estas redes sociales, porque realmente lo que están haciendo es exhibirse y decir, mira qué grande es mi casa o mira qué guapísimo que soy o guapísima que soy.
Pero luego está el tiempo perdido o el tiempo, por lo menos individual. A mí me parece que, bueno, me da la impresión, yo lo verifico personalmente, que estamos leyendo menos, que estamos compartiendo menos con la pareja o con la gente de la familia directa, que nos estamos aislando más, o por lo menos que hay debates sobre lo que hay que hacer a determinadas horas.
Ayer estaba justamente conversando aquí en casa sobre un libro que al parecer ha escrito una enfermera australiana. Acerca de lo que, bueno, es una enfermera que se ha dedicado a tratar sobre todo personas terminales o en la unidad de cuidados intensivos, etcétera, y es algo así como un resumen en relación a de qué nos arrepentimos antes de morir. Y justamente esa es una de las cuestiones que es el denominador común de muchísimas personas, de no haberle dedicado tiempo a aquellas personas que realmente queremos y que desgraciadamente una vez que nos encontramos ante el trayecto final ya no hay manera de echar marcha atrás.
¡Ay, madre! Espérate, sí, que voy a dar el teléfono gratuito a los oyentes para que nos cuenten su experiencia en familia del tema de la digitalización, los problemas que han surgido, los extremos que han conocido, ¿no? Porque hay gente que vive encerrada en una habitación relacionándose solo por internet. 900-50-60-06, 900-50-60-06. Y José Manuel.
Sí, además ocurre, yo quería apuntar dos cuestiones con lo que habéis comentado. Una, ¿quién puede debatir a través de WhatsApp? Es agotador. O sea, vamos a ver, ya últimamente la gente ni escribe directamente las notas de voz. Y además es absurdo, te pierdes un montón de información. Y cuando te llega el mensaje, a lo mejor ya es obsoleto porque ya ha habido dos nuevas ideas. Eso, debatir y WhatsApp, por ejemplo,
debatir
o Instagram,
por WhatsApp no puedo
es absurdo, absolutamente. Puedes mandar un mensaje. Compra pan, se me ha olvidado la leche. Vale, de acuerdo. O llego tarde, de acuerdo. Pero debatir, por favor. Y luego otra cuestión, y al hilo de lo que comentaba mi compañero, y es el siguiente, es decir, ayer mismo, y le mando un besazo desde aquí, una paciente de 18 años que me decía la ansiedad que le producía estar al día de todo lo que tenía que ver en las redes sociales y que había sido un avance fantástico. Habíamos hecho varias estrategias a nivel terapéutico y uno de ellos era abandonar las redes sociales. Y hay que ver, José Manuel, la cantidad de tiempo libre que me ha dado y cómo ha bajado mi ansiedad. Porque claro, es absolutamente estar al día es imposible, sencillamente imposible. Es igual que estar nosotros como profesionales al día de nuestro campo, de todos los papers, de todos los artículos que se publican. Es sencillamente imposible.
Pero además, para hacer todo eso, hay que pensar, un día yo digo, vamos a sentarnos y a pensar qué es lo que estamos haciendo en vez de. O sea, para hacer todo esto de las redes sociales, ¿qué cosas hemos perdido? Porque yo no sé vosotros, José Miguel, pero yo veo que he cambiado mi actividad.
Claro, claro, va cambiando, va modelando. Efectivamente, lo que estamos es ante un circo de gente que nos está continuamente controlando, que nos está vigilando y que a la vez, de alguna manera, va fiscalizando nuestro relato, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, en la tele, ¿no? Tengo muchos compañeros, bueno, yo también lo hago ocasionalmente, es decir, cuando digo alguna cuestión que va un poquito más allá, y soy, desgraciadamente, no sé si para bien o para mal, soy experto en ello, va más allá de lo políticamente correcto, muchas veces luego te vas a las redes sociales y digo, a ver, ¿cómo se lo habrán tomado, no? Es decir, antiguamente, evidentemente, decías lo que te daba la gana y no había retroalimentación, quizá más tarde en algún medio impreso o cualquier otro tipo de cuestión. Pero actualmente hay reacciones de manera inmediata. Tengo compañeros que están traumatizados, periodistas, además de mucho prestigio, que me llaman ocasionalmente y dicen, fíjate lo que me están diciendo después
es que
de esto.
Ahí de verdad que fatal, se está fomentando fatal. Mucho la censura. La autocensura.
Claro, la cancelación.
La cancelación.
La cultura de la cancelación.
Sí.
Ahora mismo es tendencia, por ejemplo, en Twitter, cancelar a Amber Heard, creo que es la, ¿no?, la ex de Johnny Depp, de juegos donde aparecía como personaje. Es tendencia, quieren cancelarla, es decir, hacerla desaparecer. Digo, pero vamos a ver, aunque estés en contra de esta mujer por su lo que ha hecho, ha dejado de hacer o lo que sea, pero cancelarla, es decir, hacer como que ya no existe.
Sí.
Pero ahora vamos a hablar también de los chicos. Estamos hablando de lo que llamamos ladrones de tiempo. Es decir, todo esto requiere un montón de tiempo. Y ya no solo que te retire un montón de tu tiempo, sino que además interfiere en el proceso de información, en el estudio. Tú no puedes estar estudiando y cada X momento, que es, ojo, muy, muy frecuente, puede ser cada 10 minutos como mucho, a lo mejor menos, sí, estar chequeando, ¿no?, comprobando si ha habido una nueva notificación en internet, un tweet o en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces,
provoca muchísima ansiedad,
Pero, y además muchísima provoca ansiedad. Muchísima también procrastina, es decir, ayuda a posponer la toma de decisiones, porque claro, te estás entreteniendo y no te estás focalizando, centrando en a lo mejor estudiar.
Pero
que
si es
que
a mí que estoy leyendo y antes llegaba a un punto arduo y hacía un esfuerzo por continuar, ahora necesito posponer el libro a unas vacaciones porque mi capacidad de atención se ha reducido. Quiero decir, cuando llega un momento en un ensayo o en una novela que me resulta más arduo, muchas veces de forma automática me pongo a jugar a las bolas, que ahora soy adicta.
Eso es general. Yo he dejado de escribir novela y estoy escribiendo cuento porque la gente ya ha dejado de leer novela. Mayoritariamente cuesta muchísimo y, como tú dices, la dejamos para el verano. A mí una de las imágenes que se va a quedar para el resto de mi vida es el día que declararon el cierre con el tema de la pandemia, y lo que hice fue cerrar la casa, cogerme todos los libros que tenía ahí pendientes, hice una pila y me senté en el sofá y en la mesita los puse al lado de mi sillón. Hay una mesita para apoyar el libro y ahí estaba.
¿Y te pusiste a jugar al Candy Crush?
No, me puse a leer una pila de libros y digo, pero bueno, ¿cuántos libros tenía yo pospuestos?
Bueno, y no te cuento los que tengo yo ahora en la mesilla, que hace dos torres. Carmen nos llama desde Salamanca. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Adelante.
Bueno, es que me estaba escuchando y sí, me llama mucho la atención esto de hablabais de las redes sociales. Y una cosa que me llama mucho la atención es la gente que ya tiene un montón de seguidores, hablan de ellos como su comunidad, que tienen una comunidad muy bonita, que tal, si mientras que le digan algo que les agrade. En el momento que les dices algo que les desagrada, entonces
te bloquean.
Sí, no sé si te bloquean o por lo menos, o sea, tiene que ser, pues eso, es mi opinión y lo que tú digas. Hombre, también es verdad que hay gente que aprovecha para insultar y esto tampoco me parece bien.
Claro.
Pero bueno, y sí tiene un grado de adicción. Yo sí tengo redes sociales, la empecé por mis hijos y bueno, pues procuro no pongo casi nunca o nunca fotos mías personales o de mis hijos, pongo cosas que me gustan, que he hecho fotos, que tal, bueno, pero ya está, no paso de ahí.
Claro, pues te lo agradecemos mucho, Carmen, un abrazo muy fuerte. Les estoy dando el teléfono a los oyentes para que nos hablen sobre sus dificultades en la vida de pareja, matrimonial, de familia, por el asunto de las redes sociales y el tiempo transcurrido en internet. El teléfono es el 900 50 6006. Vamos a escuchar más oyentes.
Que es que hay que dejar aparte las redes sociales. Lo importante en una pareja, concretamente, ya que hablamos de pareja, es hablar, comunicarte, sí. Estar pendiente todo el día de las redes sociales, no. Hay que hablar,
En las reuniones todo el mundo con el teléfono. Si te pones a ver la tele, pones la película, pones la tele, ¿eh? Y está puesta la tele y estás con el teléfono. ¿Eh? Luego el teléfono no le gusta que lo toque uno del otro ni el otro del uno. ¿Por qué? Cuando hay confianza no tiene por qué haber ese problema. Y desde que hay redes sociales y hay historias de estas, malo. Malo.
No, mi teléfono no lo toques. Ahí.
¿Os acordáis de la canción de Roberto Carlos, Yo quiero tener un millón de amigos? Pues este hombre era un visionario, lo acabamos de comprobar.
Claro, el tema de la comunicación no es la comunicación por las redes, no lo sé, ¿eh? José Miguel Gaona, ¿en qué medida la comunicación es idéntica o sirve igual que lo que haces cuando te sientas con tu pareja?
Uf, yo creo que nos distrae muchísimo, ¿no? Reservamos nuestro tiempo a las personas que aparentemente eran importantes de nuestro entorno. Y de repente te encuentras contestando a un individuo o individua, porque nunca sabes qué es lo que hay detrás, que se llama Perro Verde Pampero, que te está poniendo verde desde Dios sabe dónde y cuidado, y también el motivo, ¿no? Con lo cual, el tiempo es algo precioso. Yo creo que ahí le has dado con el tema del tiempo. Perder el tiempo muchas veces contestando, no sé. Yo tengo las redes sociales y prácticamente Twitter reservado a cuestiones estrictamente profesionales. Es decir, no pongo nunca dónde estoy, excepto que mi desplazamiento haya sido justamente debido a una cuestión de tipo profesional, ¿no? Pero no. Ni pongo fotos personales, ni historias, nada. Lo que he escrito, la conferencia, cuestiones científicas, etcétera. Yo creo que es como debemos, pero bueno, hay personas que quieren exhibirse, pero luego te pasa un precio, ¿no? El haber roto la intimidad. Hay personas que, lo habéis visto últimamente, que tienen que borrarse totalmente porque han cometido un desliz en cuanto a su intimidad. Y luego están los haters, los odiadores, que se ahorran, imagino yo, no sé, ¿tú qué opinas, Aguilar? ¿Se ahorran psicólogo o no se ahorran psicólogo cuando empiezan a insultar a los demás?
Cuando empiezan a robarse.
Yo creo que, se están alimentando y retroalimentando y va a peor su patología, sin ninguna duda. Y, por supuesto, al respecto de lo que ha dicho nuestra compañera, esto no es comunicación. ¿Dónde están los silencios? ¿Dónde están las pausas? ¿Dónde está la entonación? Y además, cógete a una persona que acaba de tener una pérdida grande. Ahí no hay que hablar, ahí hay que abrazar a esa persona.
Claro, es que está el mirarte, el calor humano. Gloria nos llama desde Valladolid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Comunidad. Gloria, adelante.
Buenos días. A ver, yo, es que es un tema que me supera lo de las redes sociales, lo de los aparatitos, lo de los gadgets en general. Y me genera odio, las odio. Tengo un sentimiento de rechazo absoluto. Y era como, ya que tenemos ahí profesionales, esto es normal, porque todo el mundo está encantado con sus Facebook, sus Instagram, sus TikTok. Mis hijos están todos enganchados y es que yo, me genera rechazo.
¿Y cómo se manifiesta? Pero no lo utilizas en absoluto.
Lo utilizo mínimamente porque además, como, venga, lo voy a intentar porque hay amigos en Facebook, mis hijos cuelgan vídeos e intento verlo, pero es que no me aporta absolutamente nada. Y les veo a ellos que pierden tanto tiempo, lo del Twitch, los videojuegos, las competiciones, los GameSport, es que me parece que están perdiendo su vida ahí en una pantalla.
Gloria, voy a plantear en estos últimos dos minutos este asunto porque me fascina, has dado en el clavo. Muchísimas gracias. Es que el asunto es si las redes sirven para algo. Me explico. En algún caso yo he participado muy vigorosamente en algunas redes sociales, también políticamente, desde el punto de vista del debate sociológico, antropológico, cultural, y me ha dado la sensación en el tiempo de que es una cosa vacua.
Yo creo que la frase que acaba de decir es fantástica. No me aporta nada. O sea, ese es el asunto. A ti algo o alguien, si te aporta, es fantástico. Si te da algo, si te hace crecer, si te suma. No, aquí siempre es restar. Siempre es restar. Por supuesto, estamos hablando en general. Estamos hablando de redes sociales.
Sí,
estamos hablando
todo
no.
Sin exagerar.
Por ejemplo, efectivamente. Es decir, te aporta, te ha añadido. Mira, vamos a ver. Los edificios, las casas son máquinas de habitar, como diría Le Corbusier. Y nada más que eso. Si te defines por la casa que tienes, tienes un problema. Esto es una máquina de conversar. Y además, en mi opinión, yo estoy lampando por que llegue ese momento en el cual pase de mi teléfono súper chuli estupendo, smartphone, a estos de narco, un teléfono de narco, que es lo que yo quiero tener. Esto de que se abre.
Teléfono de narco,
sí, efectivamente,
ver,
un teléfono de narco, sí, claro, los de los abueletes. O sea, esto de que se abren, que solo tienen teléfono,
claro,
y en todo caso mensajes.
Claro, que es una tendencia que se está viendo, claro, ¿no? La sustitución de muchas personas importantes del teléfono smartphone al antiguo, que solamente recibe llamadas y manda llamadas y mensajes.
Puedes vivir tranquilo.
Exacto. O sea, bueno, es un debate que nos va a llevar mucho durante el próximo tiempo y desde luego durante el siglo, porque se está produciendo una revolución cultural. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Y nos vamos a donde está nuestra influencer de moda. ¿Dónde anda la humana? Pues en la Feria de Sevilla.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno. Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o, si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de: tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas, acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral, que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que
lo... La ventaja es que este primer desembolso lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Y poco a poco. Gran
cosa, claro, porque cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio, al firmar el contrato compra-venta, es un 10, ya es menos, y el otro 10 lo vas
a... Los lunes, miércoles y viernes a las 5... Encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.